Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes? Bienvenidos a este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar de veneno, de productos fitosanitarios, porque yo creo que a nadie le viene mal un consejo, una sugerencia, una propuesta, o poner sobre la mesa una idea para que la contraste, la estudie, la debata, se informe, porque debemos cada día acostarnos sabiendo una cosa más. Ni lo sabemos todo, y no es fácil tampoco tener esa posibilidad de saberlo todo. Hoy nos acompaña Javier López Sepero, que es ingeniero agrónomo y es coordinador del Departamento Técnico de Coplaca. Recuerden que Coplaca es una cooperativa de segundo grado que además cuenta con 22 empaquetados de unas 15 entidades cooperativas y SAT, Sociedad Agraria de Transformación. Y comercializa el 33% de la producción de plátanos de Canarias. Bueno, pues vamos a poner 140 millones de kilos, 120, 140 millones. Son unos cuantos, ¿no? Son unos cuantos millones de kilos. Y yo creo que la experiencia que aporta un grupo de esta envergadura, pues nos puede servir a todos, y sobre todo aquel que más desamparado se encuentra por una serie de circunstancias, porque no lo atienden o por culpa de él también, porque hay mucha gente que va por libre, que va por solo, que se cree que es el mejor, porque se deja de llevar por una empresa, por un amigo, por el vecino, y las cosas no son... La misma medicina no tiene el mismo efecto en dos personas. O sea, por eso lo de autorresetarse no es bueno. Y en esto igual porque tenemos microclima, paisajes, temperaturas y formas de hacer las cosas. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Javier López Sepero, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Clemente y audiencia. Por nada, encantado.
Coordinador del Departamento Técnico de Coplaca, casi nada, ¿eh?
No, parece mucho, pero simplemente se trata de que un grupo tan grande como es Coplaca, con toda lo que has comentado de empaquetados, de entidades, etcétera, pues lógicamente tiene también una gran carga técnica, porque vamos, siempre hay que recordar que el técnico es la única figura que es obligatoria en la producción agrícola. El Real Decreto no dice que tenga que haber otra figura, que no vamos a citar, sino que tiene que haber un técnico asesor en las fincas de más de 2 hectáreas. Entonces, bueno, pues ante esta, digamos, gran familia que es Coplaca y que son tantos técnicos, en su momento, don Leopoldo Cologan, que todos tenemos siempre como referencia, consideró que había que coordinar todo ese trabajo.
Sí. ¿Cuánto lo extraño? ¿Cuánto lo extraño?
¿Verdad? Entonces, en su momento fue Santiago Pereira, mi compañero que ahora está en el Cabildo de Tenerife, el que se encargó de esta primera tarea, y ahora pues me corresponde a mí con otros compañeros no el poner un poco de orden, ni el mandar, como decíamos antes, sino el echar una mano para que todos rememos en la misma dirección.
Usted tiene que saber un montón, no solamente porque es ingeniero, sino porque está al frente de la coordinación de un departamento técnico, 22 empaquetados, unas 15 entidades entre cooperativas y sociedades agrarias de transformación. 22 empaquetados son 22 técnicos, por así decirlo, casi más o menos.
Incluso más.
En unas islas, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde Coplaca está implantado, donde terrenos, climas, altitudes, formas, saber y sabores, como digo yo, de hacer las cosas. En todo este tiempo que usted lleva al frente, ¿lo tiene todo claro o todavía le queda por aprender? ¿O ahora con el cambio climático se están presentando con el cambio climático, hablaremos también de, de y la supresión de algunos productos que han sido claves, se están presentando unas nuevas circunstancias que están poniendo la situación un poco patas arriba.
Sí, aquí pasan dos cosas. Por un lado, efectivamente, por la variedad de coplaca, nosotros tenemos compañeros que llevan fincas de 13 lemines y compañeros que llevan fincas de 30 fanegadas. En gente con aspersión, gente con goteo, hay prácticamente toda la tipología que uno se puede imaginar.
Sí, sí, un inciso, sí. Pero ¿usted también de alguna forma coordina o asesora o se pone a disposición no solamente del técnico de coplaca, sino del técnico de la finca? Por ejemplo, hay una finca grande de 5 fanegas, de 3 fanegas, si en un momento determinado tienen su técnico, pero quieren consultar con el técnico de su empaquetado o con un técnico con usted.
Sí, vamos a ver, nosotros las fincas de coplaca las llevan los técnicos de las entidades y luego hay otras fincas en las cuales hay técnicos privados, los asesores que llamamos, ¿no? No es ningún problema. Yo lo que nunca hago es ir a una finca directamente sin el técnico que la lleva. O sea, yo me niego a puentear. Si algún agricultor, que me llevo bien con muchos de ellos, tiene algún problema, siempre le digo que no tengo ningún problema en ir, pero con el compañero que lleva la finca. Porque siempre, bueno, digamos que hay que tener no solo esa cortesía, sino ese conocimiento de cómo va el cultivo. Pero sí que estamos dispuestos a acudir donde nos llaman y, bueno, de hecho, es habitual prácticamente cada semana que vayamos a alguna finca donde hay alguna cosa que matizar y ahí estamos.
¿Cuál es su misión en sí, entonces? ¿Cuál es su misión al frente de esta como coordinador?
Bueno, digamos que yo creo que hay dos aspectos principales. Uno, lo que es la actualización de lo que pasa por ahí. Las normativas van cambiando cada vez con más frecuencia. Los conocimientos técnicos también, se descubren nuevas formas, tanto positivas como negativas, de los productos fitosanitarios, se descubren nuevos sistemas de control biológico, se descubren efectos negativos de los plaguicidas. Todo eso al final se transpone a una legislación que el agricultor tiene que cumplir. Entonces, un poco nuestro papel es estar al tanto de todo eso. Y luego también, otro aspecto que pesa mucho es la formación. No en plan profesor, o sea, no se trata de dar clase, sino de tener actualizados los conocimientos de todos los compañeros que están en campo para que sepan o para que tengan las mejores herramientas para reaccionar y para, como les digo yo siempre, al final el trabajo de los técnicos es que el agricultor gane más dinero. Simplemente eso. Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer con nuestro trabajo es...
Para ganar más dinero tiene que producir bien y tiene que producir calidad.
Y bajar costes a lo mejor, claro, y ser más eficaz.
Clave.
Entonces eso, cada vez tengo más claro que todos los temas de ahorro de agua o de eficacia en la mano de obra, etcétera, son los que al final van a hacer que la gente gane más dinero o menos dinero. Porque el plátano no va a subir de precio, eso lo sabemos y se ha hablado en otros ámbitos, o sea que al final es ahorrar en la finca.
Ahora que nos estamos siendo los dos así cara a cara, los agricultores, eso no me da la impresión a veces que hay algunos que no lo controlan muy bien. Voy a ponerle un chorrito de agua más, voy a ponerle un frasquito más de veneno.
No, lo que pasa que tradicionalmente en la agricultura el asesoramiento ha empezado hace relativamente poco tiempo, igual hace como 20, 20 y tantos años. Entonces los agricultores estaban acostumbrados pues a trabajar a su aire, lógicamente. De hecho, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar yo en coplaca, prácticamente no se sabía ni qué productos estaban autorizados en plátano, ¿no? No había internet, o sea, eran cosas... Entonces, digamos que hay una cierta inercia de, entre comillas, en mi finca mando yo y no va a venir este chico a decirme lo que tengo que hacer. Lo digo con todo el cariño.
Y si fuera una chica menos.
Y si fuera una chica menos, aunque también te digo que las chicas, y no soy nada machista ni feminista, son mucho más ordenadas en el trabajo y mucho más eficaces que nosotros. Entonces, de lo que se trata es simplemente de, con todo lo que saben ya los agricultores, intentar encauzar las cosas de forma que se pueda trabajar de la forma más eficaz y, sobre todo, cumpliendo la legislación, porque nos guste o no, prácticamente todos los años salen nuevas normativas que nos obligan a reenfocar la producción de otra forma.
¿Y son necesarias tantas normativas?
No. Yo creo que hay normativas que en platanera sobran. Lo que pasa es que estamos en la Unión Europea. La Unión Europea legisla con determinadas pautas y al final, bueno, algunas de las cosas...
¿Y no cree usted que si desde aquí estuviéramos más fuertes? Lo que pasa es que sigo diciendo que hace falta un Leopoldo Cologan, porque el Leopoldo Cologan los cogía a todos desde el cabildo hasta Europa, los trancaba a todos juntos y decía, mire, esto es lo que hay que sacar para adelante. que se legislara para el plátano con una serie de circunstancias de singulares para un cultivo.
Ahí hay un problema, Clemente, y es una cosa que hemos hablado muchas veces en campo y con los compañeros. Para nosotros, los que estamos en este estudio, y para los que nos oyen, el plátano es prácticamente un, digamos, algo innegociable. Es el cultivo de referencia, es lo que nos da de comer. Sin embargo, en Europa, el plátano de Canarias, Martinica, Guadalupe y Madeira, no es nada. De hecho, es una cuenta que hicimos una vez. Si toda la agricultura europea es un campo de fútbol, el plátano es el córner.
Sí,
la esquinita del córner.
El espacio donde pones el balón.
Claro, dicho de otra forma, también lo hablamos el otro día en una reunión. Por cada hectárea de platanera que hay en Canarias, hay 1.200 hectáreas de otros cultivos en Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que por mucho que evidentemente el plátano lo ha hecho muy bien, con su oficina en Bruselas, con su lobby allí montado y todo eso, a la hora de las grandes decisiones estratégicas, no solo de política de ayudas al plátano, sino de todo lo que son fitosanitarios, prácticamente no tenemos peso ninguno. Entonces, bueno, el plátano sí es una cosa que está ahí, que se mantiene porque tiene una importancia social tremenda, pero peso como cultivo tiene prácticamente nada.
Sí, nos da tiempo, les preguntamos cómo ve usted el nuevo futuro de la PAC y la modificación, pero eso será más adelante. ¿Qué importancia tiene estar en un equipo, sobre todo para valorar la experiencia? Porque me imagino que usted valora climas, altitudes, sistemas de cultivo, sistemas de riego, y de todo eso lo mete en su ordenador, usted va sacando estadísticas, va haciendo consejos, prueba error, por así decirlo. Eso para cualquier agricultor es una garantía, porque no solamente está hablando usted del sur de Tenerife o del norte de Gran Canaria, sino del norte de La Palma o el sur de La Palma, con la diferencia, porque fíjese, el norte, Maso, Fuencaliente, el Valle, sí, sí. Y Tijarafe, las diferenciaciones que hay, claro, en todo.
No, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho, menos con una cosa: yo no lo meto en mi ordenador, lo meto en el grupo de WhatsApp, a lo mejor.
Y ahí, no lo metas en el ordenador, me decía, para tú estudiar, y dices, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto? O
sea, sí, pero mira, mira dónde te llevo. Sí. Cada vez que hay un problema de esos, nosotros tenemos un grupo de comunicación y entre todos buscamos las soluciones. Pues mira, a mí eso me ha pasado también, pues yo creo que ha sido una fitotoxicidad por no sé qué cosa, o yo recuerdo que eso me apareció en tal sitio y ahí lo que había pasado era el otro. Entonces, digamos que la fortaleza de Coplaca va precisamente en eso, en la diversidad que tiene de situaciones, y que en todos los casos pues hay técnicos y compañeras especialmente perfectamente formados para que buscar una solución sea mucho más sencillo que para alguien que va por libre.
Claro, porque la importancia, porque en un grupo, en 22 empaquetados, imagínense los casos que se dan con todas esas fincas. ¿Cuántas hectáreas tiene Coplaca en total?
En torno a 3.000, creo que son 2.970 por ahí.
Bueno, 4.000 en número redondo.
2.900 algo, sí, sí.
¿2.900 algo? Ah, 2.900 algo. 3.000. Pues en 3.000 hectáreas que están repartidas en la costa, en medianías, sí, en altura, en el norte, en el sur, en el oeste, en el este.
Bajo malla, aire libre, aspersión, goteo, sí, plantas de recién plantadas, plantas de hace ciento y pico años. O
sea, tienen un campo de trabajo del que pueden sacar buenas conclusiones.
Claro, y sobre todo que cualquier problema nuevo que aparezca no es nuevo, porque posiblemente ya ha pasado en otro sitio.
Las dificultades que se plantea el ir por libre en una isla como las nuestras, donde, como hemos dicho, la diversidad de altitudes, de clima, de riegos, de agua.
Sí, sí, efectivamente.
Solo tiene que pasar canutas a un agricultor, ¿no?
Bueno.
O no obtener los resultados que podía.
No, tener. O sea, prácticamente todo el mundo está capacitado para cultivar. Lo que pasa es que es lo que estamos hablando. Si se trata de ganar dinero, tenemos que hacer el trabajo más eficiente y a lo mejor ir en línea recta. Quiero decir que a lo mejor para llegar a una solución hay que dar 37 vueltas, mientras que si uno se deja asesorar y se apoya en la experiencia, pues se llega mucho antes y de una forma mucho más eficaz.
El seguimiento de todo el control, de todo lo que se hace, el que esté de alguna forma concentrado en su figura como coordinador, ¿es clave para una evaluación y para mejor resultado?
No, bueno, lo que ocurre es que hay determinados aspectos que sí que son comunes a todas las fincas. todo el tema de la eficiencia del riego, todo el tema de los registros del cuaderno de campo, todo el tema de, por ejemplo, los agricultores que están en producción integrada. Ahí hay una serie de protocolos y una serie de formas de trabajo que lo ideal es que haya una homogeneidad. Es mucho más fácil para el compañero saber que desde Coplaca se le facilitan pues, determinados modelos o determinados estadillos o determinada formación que cada uno tener que organizarse por su cuenta el asunto. Y luego, pues también, con todo lo que es la producción certificada, que si llámenle Global Gap, llámenle producción integrada ecológica, siempre es mucho más sencillo de cara al que viene a controlarnos saber pues que hay un paraguas que cubre todas las casuísticas y no que cada uno va un poco a su criterio.
Ya. Importante ese trabajo y ese seguimiento y sobre todo el trabajo comparativo, porque el prospecto del producto, por ejemplo, es un mero consejero. Bueno, de la misma forma que una aspirina no causa el mismo efecto en dos personas, por ejemplo, pues sí. De ahí aquello que no te autorrecetes o automediques, un producto para una circunstancia.
Pero no solo un producto, Clemente, sino una forma de luchar contra un problema, contra una plaga. O sea, la etiqueta del producto, la ficha, hay que cumplirla. Lo que pasa que, pues te da unas pautas, te da unos rangos. Lo que muchas veces se nos olvida es que el producto, como comentas, es la última opción. O sea, es obligatorio en toda Europa lo que se llama gestión integrada de plagas. En toda Europa, desde el año 2014. Que es que ante cualquier problema de plaga o enfermedad, hay que utilizar el medio que sea más respetuoso con el medio ambiente de entre los eficaces. O sea, no digo que estemos soltando bichos para todo, porque hay plagas para las que no hay control biológico. Pero sí hay plagas para las que sí lo hay. Entonces, la araña roja, por ejemplo, se controla bien con control biológico, la cochinilla a veces, la lagarta siempre, la mosca blanca en absoluto, la mosca blanca sí necesita alguna intervención. Entonces, lo que ocurre es que a la hora de llegar a la solución, tiene que haber un cierto bagaje. El otro día lo hablaba con un agricultor, con el que me llevo muy bien, un agricultor cualificado, y yo le decía, pero mira, es que esto es como el colesterol. O sea, tú tienes colesterol, vas al médico. El médico te dice, te tienes que tomar esta pastilla, pero además no comas carne, o no tomas grasa, sí, lo que sea, y además haz ejercicio. Entonces, el pretender que haya un veneno que se cargue todo, es como decirle al médico, no, a mí mándame una pastilla, que yo con la pastilla ya esté arreglado. Entonces, cuando tú empiezas a decir, no, mira, es que esta plaga se controla pues con aceites, con jabones, teniendo cuidado.
Es la pastilla para el diabético. Yo te mando la pastilla para regularte por ahora, pero si tú te pasas en azúcar, en dulce.
Claro, pues efectivamente. O sea, el problema aquí con las plagas ahora es ese, que no hay una solución única, no hay un veneno. No estamos en los tiempos del folimate K, del ometoato, del furadán, que aquello tenía otras connotaciones, pero efectivamente era eficaz.
¿Todavía existe el furadán?
No. Está prohibido desde el 2016. La venta. Alguna cueva puede haber por ahí. No. Los productos que hay ahora.
Yo cuando pregunto es porque algo sé.
Sí, no. Y yo también, yo tengo ya canas en la barba.
Alguna.
Yo como decían en Blade Runner, he visto cosas que vosotros no imagináis.
Sí. ¿Algún cuarto de cabras abandonado?
No, pero en general el agricultor tiene muy claro los problemas que tiene ese tipo de cosas, pero a lo que me refiero que ya no son los tiempos de hace 30 años. Ahora mismo hay productos que no tienen el efecto radical que tenían antes. Yo, mirando la estadística el otro día para la agenda de Coplaca que hacemos todos los años, en 2006 había 26 materias activas de las cuales solo 3 eran biológicas. El año que viene, en 2026, vamos a tener 18 materias activas autorizadas, de las cuales solo 3 son químicas. O sea, el resto, lo que tenemos para el año que viene autorizado, son bacilos, tricodermas, cosas así, ¿sabes? Y solo nos quedan 3 venenos, por decirlo de esta manera. Entonces, hay que cambiar la forma de trabajar, está claro. Y cambiar la forma de trabajar, pues, implica a veces romper una inercia en cuanto a la gestión de la mano de obra.
La forma de trabajar puede ser también en parte responsable de que nos lleguen plagas.
¿De que nos lleguen plagas?
Sí. Porque a lo mejor, te pongo un ejemplo, la plaga puede estar en otra finca, sí, pero la forma de trabajar, el poco cuidado, o abandono.
Hay muchos factores. Uno, por ejemplo, es la fertilización. Cuando uno hace la fertilización mal, iba a decir al trancazo, pero vamos a decir simplemente hacerla mal, hay más plagas. Cuando hay un exceso de nitrógeno aparecen más mosca blanca y más cochinilla, por ejemplo, ¿no?
Luego eso también, incluso una cosa rudimentaria, el de cuando se corta la cepa del plátano, se tira, se deja, no se tritura con la tierra y se deja que se pudra ahí.
Bien, ahí depende. Por ejemplo, hay plagas, la mosca blanca, la cochinilla, se quedan en el suelo y pueden volver a subir. Digamos que cada finca es distinta. Entonces, un poco lo que hablamos antes de la ventaja de tantos modos de trabajar en coplaca es eso, que tenemos todas las casuísticas y siempre se intenta dar con la forma más eficaz para, lo que decíamos antes, para que el agricultor gane más dinero. Aquí no se trata de, digamos, de ni de hacer más control biológico, ni ser más respetuoso, ni nada, sino simplemente que el agricultor gane dinero, claro, dentro de una pauta de respeto ambiental.
Javier López, pero ingeniero agrónomo y coordinador del Departamento Técnico de Coplaca, ¿no se veía venir lo del gasel?
O sea, para no, decir, vamos a ver.
Porque ¿cómo se puede prohibir un producto clave? Sí. Clave, sí. Y dejar a los agricultores vendidos.
Mira, la primera noticia que tuvimos los que no estamos metidos en el ajo, por decirlo así, fue el 30 de enero de este año, que se publicó un reglamento donde modificaba los límites máximos de residuos de determinados productos, y uno de ellos era el plátano. Entonces lo bajaba a 0,01, el límite de detección. Evidentemente, me imagino que la consejería sabría algo, me imagino que la casa comercial también. Lo que pasa que yo creo...
¿Usted cree que supieran algo?
Yo creo que había indicios, porque se sabía que el acetamipril y los franceses llevaban tiempo
luchando
porque habían descubierto efectos de toxicidad que no se habían, digamos, evaluado en su momento. Pero bueno, todo el mundo pensaba que era algo que se podía solventar. Entonces lo que ocurrió fue que... ya que empiezan los dimes y diretes. El ministerio dice que avisó a la casa comercial, lo que pasa es que avisó a la casa comercial a lo mejor en Japón, que era la titular de la materia. Entonces no avisó a los europeos que tenían que llevar a cabo...
¿Usted cree que el ministerio no comunicó a Canarias cuando tenía la obligación de hacer un informe sobre eso? ¿No comunicó a la Consejería de Agricultura en Canarias que se iba a hacer?
Yo tengo que entender que no. Tengo que entender que no, porque si no la consejería hubiera actuado. Yo no creo que hubiera habido negligencia de decir, no, nos ha dicho el ministerio que lo van a quitar, pero no hacemos nada. Yo tengo que creerme, de hecho me creo la versión oficial, que es que el ministerio informó a las casas, fabricantes, y en el caso del acetamiprid y del plátano, pues informó a la matriz japonesa. Entonces, digamos que la casa en Alemania, incluso los compañeros de BASF aquí en Canarias, no tuvieron noticia hasta que ya la cosa está prácticamente hecha, pocos días antes de salir el reglamento. Entonces, bueno, pero también digo una cosa, a ver, no se acaba el mundo porque se acabe el acetamiprid. Es un producto que evidentemente lo usaban muchos agricultores de coplaca, de hecho...
Pero no hay un producto alternativo.
Producto como tal, no. Lo que hay que hacer es, a ver, en el plan de autocontrol de coplaca se toman todos los años cerca de 500 muestras de residuos. En el 33% de las muestras aparecía acetamiprid en los últimos años, 2023, 2024. Pero hay un 66% en el que no aparece. Entonces, ¿cómo trabaja esa gente? ¿Cómo trabajan esos agricultores ese 66% en los que no aparece el acetamiprid? Entonces, bueno, pues son gente que trabaja, pues a lo mejor, aunque haya gente que se ría, con aceites, con jabones, con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues a lo mejor adaptar esa metodología a todas las fincas. Yo entiendo que es difícil. O sea, no es lo mismo una finca en Alcalá o en Playa San Juan de 40 fanegadas con pasillos de 4 metros y que tiene un tractor y puede entrar a dar con jabón, que un señor que tiene una moto y tiene 7 pedacitos de medio celemín en Barlovento. Evidentemente es distinto. Entonces, en cada caso habrá que tomar la forma de trabajar adecuada. El señor de la finca de no sé cuántas fanegadas podrá poner una red de agua a presión y el otro a lo mejor tiene que buscar fórmulas comunitarias, porque mi finca está aquí, pero al lado está la de mi cuñado y al lado está la de mi primo que está en la otra OPP, pues a lo mejor hay que tratar todo eso como una finca, que es un problema que nos encontramos ahora.
Claro, porque yo trato la mía, pero si la
claro,
de frente no está
claro.
Tratada...
Yo tengo mis dos celemines, pero el de al lado resulta que está en otra organización y claro, yo no puedo entrar a tratar. Pues no, pero a lo mejor desde una... No me gusta la palabra autoridad. Desde una entidad superior, tipo Cabildo, tipo Comarca, tipo Asprocan, tipo ponernos de acuerdo, decir, pues hoy vamos a tratar de la cooperativa de Agusa Sauces para abajo o para arriba. y va por ahí alguien tratando con una maquinaria adecuada, independientemente de que esto esté en Cupal, de que esté en Oro Plátano, de que esté en Agusa, da igual.
¿Existe la posibilidad de que haya un sustituto del Gasel?
A corto plazo lo veo difícil, porque el problema de la evaluación de fitosanitarios es que tienen que pasar un montón de filtros. Creo que hay como 27 puntos de control, lo que tiene que mirar Europa antes de autorizar algo nuevo. Pues contaminación de agua, efecto en auxiliares, efecto en el medio ambiente, efecto en el aplicador, en la persona que se lo come. Creo que son 27 puntos y eso vale un montón de dinero, lógicamente. Entonces, es lo que hablamos antes. No estamos hablando de ONGs, estamos hablando de empresas.
Claro, y que, para una empresa que solamente va en lo poco que somos, en la esquina del córner, que es hacer una inversión
claro,
entonces, para un producto que además la venta que va a tener tampoco va a ser la salvación de la...
No, tenemos que trabajar entonces con ampliaciones de uso. Productos que estén ya a lo mejor en cítricos o en otros cultivos similares, entre comillas, y ver la forma de ampliar el uso a platanera.
¿Y cómo entiende usted lo de la cláusula espejo? Mientras esto ocurre, mientras nos miran con lupa el cómo tratamos los productos, mientras nos insisten en el ecológico y todo eso integrado, Marruecos y la banana americana pues siguen empleando de todo.
Sí, pero es que ahí hay que tener en cuenta una cosa. Cuando Europa autoriza o desautoriza un producto fitosanitario, lo hace en base a tres criterios. Uno, el efecto en el aplicador, en el agricultor que lo usa. Otro, el efecto en el medio ambiente. Y otro, el efecto ya en la persona que se come el producto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un producto incumple cualquiera de esos tres criterios, o sea, por ejemplo, contamina las aguas de una manera inaceptable, o se carga las abejas y polinizadores, o es peligroso para, o tóxico, digamos, para la persona que lo aplica, carcinogénico, o deja residuos que hace que se pueda envenenar a alguien, ahí prohíbe el producto y ya está. Pero con los productos que vienen de fuera, Europa lo único que mira es que la población europea no se envenene. O sea, un producto cualquiera que viene dentro de una papaya, de un plátano, de una granada, Europa lo único que hace es garantizar que el nivel de materia activa que entra no sea peligroso para la población que se lo come. Pero no entra en la salud del aplicador de Costa Rica o de Uganda, ni entra en si está contaminando las aguas de Ecuador o de Zimbabue. En eso no entra. Entonces, claro, por eso hay productos que aquí no se pueden utilizar, pero Europa no se pone a legislar
claro.
En Uganda o en, yo qué sé, o en Panamá. Simplemente dice, bueno, mientras el contenido de este producto que contamina las aguas, que envenena al agricultor, pero mientras el contenido que llega dentro no afecte a mis
ciudadanos... ¿Hay controles en ese sentido?
¿De residuos? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo te hablo de Eurobanan, la piña que entra... los plátanos, no sé si otros cultivos, supongo que también, pero hacen un plan de autocontrol, claro, porque no se pueden permitir el lujo de que entre un producto que incumpla con el límite máximo de residuos. Lo que no puede hacer Europa es irse a legislar a Costa Rica o a África y decir, no, ustedes tienen que cultivar de esta manera.
A Estados Unidos seguro que no se va, porque todavía no se lo permite.
Ahí seguro. Entonces, funciona un poco lo que decía de las cláusulas espejos, que es obligar a que lo que yo te compro lo cultives en la misma forma que, claro, que yo cultivo, ¿no? Que bueno, si eso se aplicase, por ejemplo, a otros campos, como la ropa, las camisetas que compramos de Bangladesh a 2 euros, ¿no? Nos metemos en las condiciones laborales de allí. Claro, complicado, claro, pues igual aquí va a pasar algo parecido.
Efectivamente. Sí. Don Javier, muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues yo creo que sirva de idea clara a nuestros oyentes, principalmente a los agricultores, el hecho de estar en un grupo con 22 empaquetados, los cuales... pues bueno, 15 son cooperativas y entidades SAT, y SAT, pues bueno, todo lo que se genera, la casuística que se da en el tratamiento técnico, pues bueno, es toda una gran biblioteca.
Pues nada.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a la radio, por a la Radio Canaria, por invitarnos.
Gracias.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No hay tiempo para más, para invitarles a que sigan en esta sintonía de la Radio Canaria. En unos instantes, Eva García hoy les trae toda la actualidad informativa de la noche al día. Más información también a la 1 de la tarde en nuestros servicios informativos. Y en Televisión Canaria a las 2:30 y 8:30 de la tarde. Contigo, si consumes, hay futuro. Será hasta mañana.